seguimos en Es la Mañana en Valencia y es momento de disfrutar, de dejarnos llevar, de descubrir misterios y de viajar sin levantarnos prácticamente de la silla. Y todo eso gracias a nuestro compañero Luis Tobajas, que ya lo tengo por aquí. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, María, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, ya ansiosa, ya descontando los días que me quedan para irme de vacaciones, la verdad, no te lo voy a negar. Pero bueno, me has descubierto tantos misterios que es que no sé, aún no tengo muy bien decidido cuál va a ser mi destino para desconectar unos días.
Bueno, pues hoy, que es mi último programa de la temporada, vamos a hacer un viaje que no sé cómo, con la de años que hace que vengo a Irradio, todavía nunca había hablado de este lugar, ¿no?
¿Cómo puede ser?
Nos vamos a poner nuestro sombrero de Indiana Jones, cogemos el látigo, el caballo y surcamos el desfiladero del Sikh para llegar a Petra. Y es que probablemente uno de los lugares más famosos en cuanto a iconos del arte, iconos de la arqueología, del misterio, de los viajes, es esa fachada tan famosa, la que le llaman la fachada del tesoro de Petra, ¿verdad?
Sí.
Porque, bueno, fue la película de Indiana Jones y la última cruzada la que lo pone directamente en la pole position de los lugares más encantadores de todo el planeta Tierra, y que hace unos años, cuando se celebró este polémico concurso de las siete maravillas de la antigüedad, bueno, pues fue calificada como uno de ellas, Petra. Porque Petra es mucho más que solo la fachada del Sikh. Uno piensa, perdón, la fachada del tesoro. Uno piensa que, bueno, pues Petra es esa fachada y ya está, ¿no? Pero es una ciudad entera.
Claro.
Es una ciudad enorme de los nabateos, donde tenemos varios templos muy parecidos al del tesoro, que es el más famoso, pero que, bueno, pues este al final, como consecuencia de que es lo primero que ves cuando llegas a Petra, pues se queda en la retina de todos, ¿no? Para llegar a Petra, lo que tenemos que hacer es, una vez que nos adentramos en Jordania, podemos alojarnos en Amán o directamente cruzar la frontera desde Israel e ir directamente a Petra, no está demasiado lejos. Vamos a surcar un desfiladero tremendamente estrecho, de más o menos, en punto se pone como en 3 metros, 2 metros, es decir, muy estrecho, 1,2 kilómetros aproximadamente, se llama el Sikh. Y es que este Sikh es una falla natural originada por fuerzas tectónicas, ¿no? Y que con el correr de los años, pues el agua, los torrentes de agua han ido erosionando la roca hasta que al final ha quedado este caminito. Cuando vamos transitando por el Sikh, vemos restos de figuras que han sido talladas directamente en la roca, que por el paso del tiempo se van desgastando, casi parece que estamos viendo fantasmas. Vemos el cuerpo de camellos ahí en la roca, ¿no? Es decir, algo hay detrás de todo esto. Y esos primeros indicios de ver como figuras de reyes desgastados ahí tallados directamente en la piedra nos dan esa pista. Y de repente, tras pasar por ese kilómetro 200 metros, se abre una pequeña placita y ahí, pam, aparece la fachada del tesoro de Petra con todo su esplendor. Claro, si pensamos que en la fachada, que en el tesoro vamos a encontrar lo que en Indiana Jones se encuentra, pues una enorme, casi como un enorme lugar sagrado de rituales y tal, nada
nos
más.
Vamos a llevar una decepción.
Un chasco. Es una tumba y solo hay un agujero dentro, ¿no?
Oh.
Es la tumba de Aretas III, no hay absolutamente nada, solo es una pequeña sala, no se puede ni siquiera entrar. Y una de las cosas curiosas es que en la parte superior del tesoro, de la fachada, donde estaría la zona del frontispicio, hay como una especie de urna, y es que se llama el tesoro por lo siguiente. Los árabes pensaban que allí se encontraba escondido dentro de esa urna el tesoro de un faraón. Luego lo que hacían era disparar hacia esa urna para que cayesen las monedas. Y por eso hoy en día vemos los agujeros de las balas allí directamente metidas, y por eso se llama el tesoro, porque pensaban que allí en su interior se encontraba ese tesoro. Si continuamos caminando por Petra, vamos a observar pues tumbas nabateas por todas partes. Y es que son los nabateos los que erigen esta primera ciudad desde el siglo VII antes de Cristo, es decir, no es algo moderno. Entre el siglo VII y el siglo IV antes de Cristo es la época de esplendor de los nabateos. Lo que ocurre es que ya tiempo después, en el 63 antes de Cristo, llegarían los romanos. Llegaría Pompeyo, después llegaría Trajano, ¿no? Le darían cierta autonomía a Petra, a pesar de que era considerado pues como territorio romano. Y es en esta época en la que, inspirado por tanto por ese arte griego y ese arte romano, se van a generar en esas fachadas de los edificios, bueno, pues esas formas que nos recuerdan tanto al arte de la antigua Roma o de Grecia. Claro, conforme vamos surcando la ciudad de Petra, empezamos a ver esas tumbas por todas partes, casi como si fuese un queso gruyere que se está deshaciendo constantemente a nuestros pasos. Observamos, por ejemplo, un anfiteatro gigantesco de 4.000 espectadores, que es el único anfiteatro tallado directamente en la roca virgen. No hay otro. Ahí lo podemos observar en Petra. O sea, esto no lo vemos. Siempre vemos la típica fachada. Nunca vemos el anfiteatro, por ejemplo, que tenemos allí, ¿no? Y fíjate qué curioso. Prácticamente, cuando después de los romanos llegarían los bizantinos a Petra, la se harían con ella. Estamos en el siglo IV, año 363 más o menos. Posteriormente, y ya nos encontramos en la época de las cruzadas, en la primera cruzada, estamos en el siglo XII, Saladino expulsa a los cristianos de Jerusalén y un reducto de cristianos, de cruzados, llegaría a Petra. Pues desde aquí hasta el siglo XIX, absoluto silencio. Petra queda abandonada totalmente, queda allí, escondida en el desierto, y se convierte en una ciudad de leyenda. Como si fuese la Atlántida, como si fuese Troya, como si fuese un lugar simplemente de los cuentos, de las leyendas de los árabes, ¿no? Claro, el caso es que hubo un hombre, un aventurero, Johann Ludwig Burckhardt, que él pensaba que Petra era un lugar real, que no era una simple leyenda.
Que existía.
Y estamos en el 1812. Va a ser el año en que se produciría el descubrimiento de Petra. Y es que Ludwig Burckhardt, este hombre, se trata de casi contagiar con las costumbres de los árabes, se hace musulmán, se deja barba, aprende árabe prácticamente perfecto, ¿no? A pesar de que, bueno, el hombre era europeo y imagino que sus rasgos no tendrían nada que ver con esto. Entonces, claro, tenemos que pensar que él incluso se cambia el nombre. Ya no se llama Johann Ludwig Burckhardt, sino que acaba llamándose Ibrahim Ibn Abdallah. Y él se gana poco a poco la confianza de las gentes del lugar, ¿no? Cuentan que él lo que les pide simplemente es atravesar el Sikh, porque él intuía que detrás de ese desfiladero podía estar la ciudad perdida, porque él simplemente lo que quería era, con su cabra, llevarla al monte de Aarón, el hermano de Moisés, para hacer un sacrificio y ya está. Esa es la idea que les vende a los árabes. Y efectivamente, le gana su confianza y le llevan por el Sikh. Tenemos que imaginar la situación, ¿no? Johann Ludwig Burckhardt, sabiendo que él es un infiltrado, sabiendo que él no es musulmán, con una cohorte de aguerridos musulmanes que en cualquier despiste te la pueden liar, atravesando el Sikh, y directamente él observa, es el primero occidental que ve Petra. En ese momento, él se hace el despistado. Hace como que no le sorprende demasiado lo que está viendo, porque él no va a eso, evidentemente. Él solo iba buscando una montaña para matar a una pobre cabra. Sin embargo, él se está dando cuenta de que ha descubierto lo que todo el mundo pensaba que era una simple leyenda.
¡Qué maravilla!
Regresaría, por lo tanto, a Europa. Haría este, por tanto, descubrimiento para Occidente. Y hoy en día podemos gozar de Petra como una de las siete maravillas de la antigüedad, de la modernidad, perdón, gracias a Johann Ludwig Burckhardt, este aventurero que, bueno, nos ha traído esta auténtica maravilla.
¿Le creyeron cuando contó ese descubrimiento?
Probablemente no. Claro. Él se llevó sus bocetos y no fue hasta que Occidente se puso manos a la obra a investigar cuando vieron que este lugar era real y existía, ¿no? Entonces es una auténtica maravilla el darnos una vuelta por Petra. Incluso hay una atracción especial que son los lunes, los miércoles y los jueves. Se hace el Petra Night, Petra de noche,
¿sí?
En el que ese Sikh, el desfiladero, está todo flanqueado por velas. Y que cuando llegamos a la fachada del tesoro, que se abre esa plaza, todo está lleno de velitas y hay unos beduinos tocando sus instrumentos antiguos. Y bueno, estar de alguna forma pues acurrucado allí, bajo ese manto de estrellas, con todas las velas y los beduinos allí tocando, es una auténtica maravilla.
¡Qué ambiente más maravilloso! Bueno, pues ya saben ustedes, si no tienen destino para sus vacaciones, pues Petra, yo creo que, por todo lo que nos ha contado nuestro amigo Luis Tobajas, podría ser un destino para desconectar y cargar pilas y disfrutar de unos días de vacaciones. Luis, un auténtico placer haberte tenido una temporada más con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Ya sabes que me alegras cada semana que vienes, porque nos descubres un montón de cosas, muchísimos misterios. Y nada, que descanses, que también te toca, que cargues pilas, y la próxima temporada te espero, ¿eh?
Bueno, voy a traerte buenísimas y nuevas historias para la temporada que viene.
A todos ustedes, para que no echen mucho de menos a nuestro Luis Tobajas, ya saben que pueden seguir disfrutando de sus historias en su canal de YouTube, Desafío Viajero. Gracias, Luis. Feliz verano. Un besito.
Un abrazo para todos los oyentes de Es Radio Valencia.